¿Era un genio Orson Welles?
Welles fue un niño o un joven prodigio. Nació en un ambiente intelectual. Su padre era inventor y su madre concertista, y siempre inculcó en su hijo la idea de que era alguien muy especial.
Orson, ven a la luz. Nunca te quedes en las sombras. Tú naciste para la luz. Recuérdalo siempre.
Con 19 años debutó en Broadway montando Romeo y Julieta. En el teatro, Welles realizó unas osadas e innovadoras versiones de obras de Shakespeare que tuvieron mucho éxito.
¿Cuál es el señor Welles?
Los ofensos de Fausto.
El tipo no violento, con barbas y peluca.
También trabajó en la radio en seriales dramáticos del Mercury Theater. Una noche de 1938, uno de esos programas, La Guerra de los Mundos, aterrorizó a Estados Unidos. Muchos oyentes creyeron que los marcianos invadían realmente la Tierra. Al día siguiente era portada en todos los periódicos del país. Welles tuvo que dar una rueda de prensa disculpándose por lo sucedido.
No nos esperábamos una reacción así. Me siento fatal.
A partir de entonces, Hollywood le abrió de par en par sus puertas.
Ha venido a la ciudad de la magia y de los sueños una estrella rutilante en el firmamento de la ilusión. Tiene 24 años y su nombre es Orson Welles. Que suenen las trompetas, despliega las pancartas, Hollywood. Ha llegado el niño prodigio.
La RKO le ofreció un contrato para hacer dos películas. Orson Welles tendría el control absoluto sobre toda la producción. Unas condiciones increíbles, impensables, si tenemos en cuenta que Welles tenía entonces 24 años y no había rodado nunca una película. Y lo que es peor, apenas sabía nada de cine.
No os mentiré, no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Cualquiera de vosotros ha pasado más tiempo en un plató que yo. Todos conocéis muy bien vuestro trabajo y yo todavía estoy aprendiendo el mío. Os pido que tengáis paciencia y que me ayudéis.
Eso está muy bien, Orson. ¿Dónde quieres que ponga la cámara?
Se cuenta que aprendió cine viendo una y otra vez La Diligencia de John Ford. Además, Welles supo rodearse de auténticos maestros del mundo del cine que le ayudaron a hacer su primera película.
Greg Toland puso su Oscar por Cumbres Borrascosas sobre la mesa y me dijo: «Señor Welles, quiero rodar su película». «Señor Toland», le dije yo, «usted es el mejor director de fotografía de Hollywood. ¿Por qué se arriesga a trabajar con un neófito indeciso?». «Señor Welles», contestó, «solo se aprende algo nuevo trabajando con alguien que no tiene la menor idea».
El resultado final fue una obra maestra.
Ciudadano.
¿Qué?
Ciudadano Kane. Ese es su título. Ciudadano Kane.
Una C y una K. No quedarían mal en un cartel.
¿Por qué se elige siempre a Ciudadano Kane como la mejor película de la historia del cine?
Orson Welles reunió en una sola película un sinfín de innovaciones que hicieron que en la historia del cine hubiera un antes y un después de Ciudadano Kane. Profundidades de campo inusuales, sonido superpuesto, ángulos de cámara inverosímiles.
¿Se ven los zapatos?
Sí, pero perdemos la cabeza.
Oye, Craig, tiene que estar más baja. Esta es la escena. Tenemos que ver a esos dos hombres como pilares que se elevan al cielo. Dos altas torres enfrentadas.
Orson, ya lo hemos hablado. No podemos bajar más la cámara, así que busca otro maldito ángulo.
Por primera vez, los decorados del plató en donde se rodaba la película tenían techo porque Orson Welles quería que en su película se vieran los techos. Con Ciudadano Kane, Welles revolucionó, sí, el cine, pero lógicamente no pudo seguir con semejante nivel.
Lo vas a tener difícil habiendo hecho tu obra maestra a los 26 años.
¿Es eso lo que crees? ¿Que me voy a quemar a la avanzada edad de 26 años?
Todas las estrellas se apagan, Orson. Es la llama lo que cuenta.
Ciudadano Kane fue un éxito de crítica, pero un fracaso de público. Welles ya no volvió a controlar completamente ninguna otra película más en toda su carrera.
¿Saben qué película tuve el control absoluto? En Kane. En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma.
Su segunda película, El Cuarto Mandamiento, fue cortada por el estudio. A partir de entonces, Welles tuvo muchos problemas a la hora de encontrar un productor que financiara sus proyectos.
Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir.
Y que lo diga. ¿Sabe que he tenido productores que hasta han recortado mis películas?
Eso no lo soporto.
Siempre quieren meter a sus amigos en el reparto. Les da igual que valgan o no para el papel.
¿Qué me va a contar? ¿Estoy preparando un thriller para la Universal? Y pretenden que Charlton Heston interprete a un mexicano.
¿Cuáles eran los temas que le gustaba tratar en sus películas?
Sobre todo describir la ambición humana, cómo el hombre se va degradando moralmente a medida que tiene más y más poder. Le gustaba interpretar personajes contradictorios, pérfidos y malvados, pero con un encanto especial. Por ejemplo, el que hizo como actor en El Tercer Hombre.
En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco.
Wells encontró en Shakespeare y en sus personajes muchos de los temas que le gustaba tratar, de ahí que llevara al cine obras como Macbeth y Otelo, o que interpretara al inolvidable Falstaff en Campanadas a Medianoche.
Además de Ciudadano Kane, ¿cuáles fueron sus películas más famosas?
Podríamos citar muchas: El Extraño, El Proceso, Mr. Arcadín, Campanadas a Medianoche, pero si puede, no se pierda sobre todo dos. En primer lugar, La Dama de Shanghái, con Rita Hayworth. Rita venía de rodar Hilda y estaba en el esplendor de su belleza. Orson Welles la transformó completamente, cortándole el pelo y ofreciéndole un papel de mujer fatal. La Dama de Shanghái tiene además una de las escenas más famosas de Welles.
Esos espejos, es difícil decirlo, me estás apuntando a mí, ¿verdad?
La escena de los espejos, que ha sido homenajeada por muchos cineastas, Woody Allen entre ellos. Rita Hayworth fue la segunda mujer de Orson Welles. Rita dijo que su matrimonio con Welles había sido la época más feliz de su vida. Orson, años después, añadiría:
si aquello fue felicidad, imagínense cómo fue el resto de su vida.
La otra película que les recomendamos especialmente es esa a la que nos referimos antes, esa en la que Charlton Heston hace de policía mexicano.
Están poniendo Set de Mal en un cine cerca de mi hotel. Podemos ir a verla, si te apetece. Es gracioso ver a Charlton Heston haciendo de mexicano.
Set de Mal es una turbia historia sobre un policía corrupto en la frontera con México.
¿Sabes? Este no era un proyecto de Welles. Tenía un contrato con el estudio y tuvo que hacerla a la fuerza.
Y contiene otra de las escenas magistrales de la filmografía de Welles. Un largo plano secuencia de casi 4 minutos con el que comienza la película. Al principio vemos a un hombre colocar una bomba en un coche. Al final, la bomba estalla. En medio, toda una orgía de luces, sombras, movimientos de cámara, de grúas siguiendo a ese coche, de personajes que aparecen y desaparecen, todo ello sin un solo corte.
¿Por qué le gustaba tanto España?
Orson Welles presumía de que aquí en España, de joven, había sido hasta torero.
¿Toreaste muchos toros en Nueva York, Orson?
No, cuando era un niño. Mi padre y yo hicimos un viaje por las grandes ciudades de Europa. Y en España tuve la suerte de sentarme en las rodillas de Manolete, el torero más grande de la época.
En España encontró financiación para muchas de sus películas, por ejemplo, Mr. Arcadín o Campanadas a Medianoche. También intentó realizar muchas otras sin éxito.
Me he quedado sin financiación por tercera vez con Don Quijote.
Su Don Quijote es uno de los varios proyectos que jamás vieron la luz. Lo cierto es que sí, vivió y pasó grandes temporadas en España. Y aquí, en la finca del torero Antonio Ordóñez, que fue su amigo, reposan sus cenizas.
¿Cómo será recordado entonces Orson Welles?
Para algunos fue un vanidoso, un ególatra, un director que en cada plano tenía que dejar su sello y su firma.
Yo escribí el guión y dirigí la película. Me llamo Orson Welles.
Quizá por eso sus películas son a veces ampulosas, imperfectas, grandilocuentes, pero en todas ellas encontramos siempre los destellos de un genio del cine. Y como decía Marlene Dietrich al final de Set de Mal...
Era un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás?